Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su serie podcast Reflexiones al Pasar, tengan ustedes una grata bienvenida a nuestra reunión de hoy para pasar revista a algunos temas de interés para la audiencia, interés para la opinión pública. Hoy día nos interesa en nuestro podcast el tema de la corrupción, del fraude, el fisco y sus implicancias de todo tipo, éticas, políticas, incluso penales. Es un tema que está latente y que está en la mesa y que lo vamos a conversar aquí en el café de siempre con nuestros panelistas habituales, Enrique Contreras, periodista, Enrique Couto Luarte.
Muy buenos días, Paulino. Es un agrado estar con nuestros auditores y empezar luego ya con nuestras reflexiones sobre el tema.
Claro, y también aquí cerquita nuestro Oscar Novoa, arquitecto, que también va a participar con nosotros en esta oportunidad.
Hola, buenos días, Paulino. Muchas gracias por esta oportunidad de un tema, de hablar de un tema que compete a todos como sociedad.
Ok, bueno, el tema del realmente tienen razón, porque en el caso de Chile está latente ese tema, está discutiéndose a nivel político en relación a un suceso muy desagradable que se vivió en Antofagasta, tengo entendido, en donde está en tela de juicio una ONG que al parecer no hizo las cosas como corresponde. Pero vamos al concepto mismo para entendernos claramente. Oscar, corrupción, ¿quién comete? ¿Qué es corrupción? ¿Quién comete corrupción? ¿Es solamente algo relacionado con el Estado? O tiene implicancias de otro tipo? ¿Cuál es tu idea para redondear y comenzar la conversación de hoy?
Me parece que la visión más común y la que realmente nos causa preocupación como sociedad es cuando en el ámbito de lo público, de lo que pretendemos que pertenece a todos, los quienes están a cargo de ese bien de lo público terminan beneficiándose en forma privada. Por lo tanto, la corrupción más entendible y más común debería ser el abuso del poder público en beneficio privado. Y eso es lo que genera mayor conflicto entre la sociedad, desconfianza en el poder público, que es fatal, porque si no tenemos, después que elegimos autoridades, y luego no estamos tranquilos de que vayan a ser honestos en su manejo de lo que nos pertenece a todos, tenemos la sensación, porque sí debe ser, que lo fiscal, el concepto fisco, el erario nacional, es de todos. Por lo tanto, causa mucha irritación que alguien, aprovechando la posición para la cual fue elegido, o sea, tiene que ver también con el tema democrático, ¿cierto? Porque nosotros confiamos nuestra designación del poder en un grupo, en un individuo, en una sociedad, digamos, que tiene un deber con respecto a nuestros bienes. Y ocurre que el sentido de corrupción es que en vez de dedicarse a cuidarlos y protegerlos y hacer una buena inversión, salen noticias sobre que se benefician en forma privada. Creo que ese es el concepto más común de corrupción.
Claro, bueno, sí, estamos tratando de darle, de acuerdo con la impresión de Oscar, un carácter más general. Enrique, ¿cuál es tu impresión cuando escuchas, cuando tratas? Tú eres periodista, tienes muchos años en medios y conoces a fondo el tema. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la imagen que uno recibe y que uno percibe cuando se empiezan a tocar estos temas con el nombre o bajo el rótulo de corrupción?
Mira, para empezar quisiera confirmar lo señalado por Oscar en cuanto a que el la definición que hacen los expertos en general respecto del, de la corrupción es que es una acción en la cual alguien obtiene un lucro indebido, que no le corresponde. Pero siempre tiene que haber lucro, beneficio personal. Esa es de partida, digamos, la definición más universal de corrupción. Respecto de lo que vemos nosotros todos los días, es que siempre tenemos dos partes. Tenemos alguien que corrompe a alguien. O sea, no surge de manera espontánea, no es algo que se genera, en el aire. Siempre hay un corruptor. Y ese corruptor efectivamente puede estar dentro del Estado haciendo uso de una prerrogativa, pero también puede estar en el sector privado. Hay un caso famoso que ha ensuciado, el sello empresarial de probidad que debería existir y que es paradigmático en América Latina, Odebrecht. Odebrecht, una compañía constructora brasilera enorme, que necesitaba contratos en toda América Latina. Y para poder conseguir ese objetivo, sobornó, porque esa es la palabra que tiene que aplicarse, sobornó a presidentes de la República, a aparatos intermedios de la administración del Estado de varios países. Tengo entendido que afortunadamente eso no llegó de una manera brutal a Chile. Intentos aparentemente hubo a través del sistema de concesiones, pero no llegó. Pero en países, por ejemplo, como Perú, espantoso. O sea,
cuatro presidentes
han caído por culpa de la corrupción generada por Odebrecht. Claro. Entonces, ahí tenemos que meditar respecto de efectivamente si quiénes son los culpables. O sea, ahí tenemos presidentes o administradores públicos venales que aceptaron el soborno, pero tenemos un corruptor, que es en este caso una empresa que necesitaba expandir su mercado.
Claro, es decir, mira, claro, Enrique habla del caso de Perú, que es paradigmático, ¿sí? Cuatro presidentes de la República con problemas de ese tipo. Pero Enrique, deja de entrever algo, Oscar. Mira, es... ¿Alguien permite esto? O sea, la corrupción es permitida por alguien, un corruptor, ¿no? Es decir, sin un corruptor no hay corrupción, obviamente, pero ¿hay ahí un tema de regulación de los sistemas políticos, de leyes adecuadas que permiten que alguien corrompa por parte del Estado, por ejemplo? Se me ocurre de que hay siempre una falla, digamos, de tipo legal, de tipo reglamentario, que permite que alguien desconozca el reglamento, desconozca la ley y soborne, como dice Enrique. ¿Cuál es tu apreciación?
Mira, tengo que recordar que mi trayectoria profesional son 40 años en una entidad pública. Claro. Por lo tanto, la existencia, o sea, vivencias del corruptor que muy bien plantea Enrique, que deja, en Chile decimos, deja la caída, ¿cierto? Entonces, yo diría que ese agente corruptor, podríamos hasta aceptar que está semilatente siempre. O sea, el beneficio privado de una instancia podría ser, y fíjate que la sociedad no lo condena, no dice, mira, este gallo ofreció plata, sino que condena al que aceptó, cayó en corrupción. Por eso que la visión que irrita a la comunidad es cuando a quien tenemos a cargo de que las cosas se hagan correctamente aparece coludido con este personaje que no tiene cara, no tiene... ¿no? Es re difícil decir, mire, esta empresa, el caso de que mencionaba Enrique es paradigmático, pero a toda escala y a cada rato, años trabajando en contratos públicos, tú notas después con los años como dejan, decimos en Chile, dejan la caída. Entonces, es como el viejísimo adagio, el huevo o la gallina. O sea, ¿qué es primero? ¿Tiene que haber un corruptor para que se produzca corrupción? ¿O hay algunos entes que llegan de estructuras públicas que están como abiertos a la corrupción, que están, mire, ¿qué me ofrece? Entonces, tiene dos caras finalmente, tiene dos polos. Y el corruptor aquel, que reconozco que es quien genera finalmente el negocio, mira, yo voy a poner esto, si usted hace algo a favor mío, lo recompenso. Ese no es, creo yo, de la preocupación social, porque es un ente privado, es como el delincuente de cualquiera índole, sino que lo que genera preocupación primero y luego molestia es que haya alguien que se corrompa y que olvide su condición de cautela del cargo público que le fue entregado, incluso a veces por voto popular. Claro, entonces, claro, la irritación es más bien con el corrompido, no con el corruptor.
El objeto de la corrupción.
Claro.
Ah, pero si es así, Enrique, a ver, pongámonos un poco más agudos. ¿Tendría que haber una base para que permita que alguien corrompa a alguien? A alguien que corrompa a otro. Es decir, ¿la base qué es? La reglamentación, la ley, el decreto, lo que sea, ¿no? Porque de no ser así, tendría que pensarse de que solamente las personas son corruptas y no las legislaciones que permiten que alguien las virle. Me gustaría que tú le dieras un poco más a esto, porque hubo, por ejemplo, en el gobierno militar, hasta donde yo sé, un descabezamiento del Estado en general. El Estado no sirve, todo a la empresa privada. ¿No hubo corrupción entonces en el régimen militar? Y claro, no había Pablo para pensar que cuando es todo privado no hay corrupción. Yo tengo la impresión de que no. A ver, no se me gustaría conversar con vosotros.
Mira, el caso de la dictadura, ahí tenemos un ejemplo de cómo se generan a lo mejor bases para una corrupción. Cuando se estatizan, privatizan claro, las grandes empresas estatales, se hace con como una idea de que se va a beneficiar a sectores medios de la población, qué sé yo, con la entrega de acciones de estas grandes empresas a un precio muy bajo, la verdad, un precio absurdo, pero que era como absolutamente lógico que esas acciones después iban a ir a manos de personas con capital que iban a comprarlas en un mercado a precio bastante bajo. Y de ahí iban a formar, digamos, un gran capital con grandes empresas. O sea, esa fue una maniobra que linda, a mi juicio, en la corrupción. Uh-huh. Linda, porque establece un mecanismo para que ciertos sectores se beneficien de la obtención de acciones por parte de los de pequeños privados que recibieron acciones y después las vendieron a vil precio. Pero yo quería también referirme a otra cosa. O sea, es cierto que hoy día en Chile estamos viviendo un clima como de recelo, de que estamos preocupados de que la corrupción está avanzando o está presente en todos los estamentos. La verdad es que, un poco para ponerlo en contexto, estudios internacionales dicen que Chile es el segundo país menos corrupto de América Latina. Tengo entendido que el primero es Uruguay. Por lo tanto, es muy bueno que esté esta sensación de que tenemos que protegernos de este problema. Y lo que se ha avanzado en estos últimos años tiene que ver básicamente con la ley de transparencia. La ley de transparencia de alguna manera ha creado un mecanismo, un camino, una vía para que sea más fácil conocer de maniobras que pudieran lindar con lo corrupto. Casualmente, digamos, tengo que decir, tengo un hijo que está en este momento en Edimburgo, Escocia, haciendo su doctorado en exactamente este tema.
Transparencia.
Lo que pasa es que a nivel internacional son muchos los índices que miden la pobreza, pero la verdad es la corrupción. Los índices que miden la corrupción. Pero todos distintos, todos operan sobre bases y sobre métricas distintas. Miden cosas distintas. Entonces, en el caso del trabajo que está haciendo mi hijo en Edimburgo, es establecer una métrica única que permita establecer hasta dónde las leyes de transparencia que existen, que ya existen cada vez más en todos los países, influyen en disminuir la corrupción.
Ah, eso es un estudio muy interesante. Vamos a hacer una pausa porque esto sí que entramos en un terreno, amigos, importante, porque esta persona, que es hijo de Enrique, terminará su doctorado, nos traerá ese documento y podremos discutirlo, porque dio en el clavo respecto de un tema muy importante sobre lo que estamos hablando: la transparencia. Si la transparencia evita realmente que se produzcan estos focos de corrupción a nivel de tal. Espérenos un cachito que ya venimos, ¿eh? No se vaya.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerior.
Amigos, nuevamente con ustedes, Portal Citerior, podcast Reflexiones al pasar. Hoy el tema que estamos tratando con nuestros panelistas, Enrique Contreras, periodista, y Oscar Novo, arquitecto, es el tema de la corrupción, el fraude al fisco. Se ha hablado de algunos tópicos, la transparencia y el lucro, ¿no? Al parecer, Oscar, en este tema de la corrupción, ahí al parecer está implícita ese concepto de lucro, es decir, de algo que al parecer el corruptor, ¿no?, o el sujeto de la corrupción lo tienen como un elemento a discutir. Es decir, ¿qué gano yo? ¿Qué lucro obtengo yo para obtener un contrato o una prestación de servicio en la administración pública o privada incluso? Podríamos empezar a redondear el tema de que cuáles son los elementos de la corrupción. Al parecer, uno de ellos sería el lucro. ¿Qué te parece?
Obviamente, la tentación que genera un acto del corruptor que hemos hablado antes, del que está dispuesto a pagar y no competir lealmente, que evidentemente subyacen todo esto que estamos hablando, conceptos éticos, porque también existen y muchos empresarios del área, gente que negocia con el ámbito fiscal, que no están en esa parada, no lo ven como algo, incluso los grupos empresariales han creado instancias, ¿cierto?, de evitar la corrupción, porque además tampoco les sirve a ellos, porque si se incoa en ellos una posibilidad de que alguien aparezca ofreciendo prebendas a los que deciden los negocios, estamos hablando siempre en la relación público-privado, se desprestigia la actividad. Pero en la práctica, lo que tú preguntabas, yo siento que siempre hay un beneficio que el que se deja corromper, vamos a decir por ahora, lo ve como que está en la oportunidad del cargo que ocupa. O sea, si yo estoy a cargo de vender algo y le ofrezco al que compra un beneficio personal, no al negocio de la empresa por propiamente tal, es el germen de la corrupción. Y lo lamentable es que esa corrupción genera un efecto nefasto en las estructuras públicas, siempre en el ámbito privado y público. Me imagino que entre dos negocios privados, una empresa que negocia con otro, me suena que siendo conceptualmente corrupción, me suena que son parte del negocio. ¿Cierto? Lo que ellos dicen, mire, yo tengo aquí una oferta mejor, ¿y cuánto tiene usted oferta? Existe una mayor libertad entre privados. Pero en el ámbito público, que tiene la gran misión de cautelar fondos de todos, es inaceptable que se esté negociando más allá de una solicitud de propuesta, que es lo típico, lo que uno espera, que el que se gana la concesión de cualquier tipo, de venta, de compra, de construcción, cualquier ámbito, sea quien ofreció la mejor oferta, valga el concepto, y que fue debidamente regulado por estos agentes del ámbito público en los cuales nosotros tenemos nuestra confianza. Porque, para terminar, la falla que genera un acto de corrupción es la falta de confianza en la autoridad, en el sector público. Y ahí empezamos con una debacle que podría no saber en qué termina, como los países en que ya no les cree nadie.
Claro, hay un tema también de confianza, y en el caso nuestro, yo diría Latinoamérica, Enrique habló de Odebrecht, que es un caso paradigmático de corrupción, da la impresión de que la política en sí permite este tipo de aberraciones, digamos. El actuar en política, se pierde la confianza en el agente político, en el parlamentario, alguien que es elegido para representar los intereses de las personas. Hay un problema ético, Enrique, al parecer, un problema de ética no solamente privada, personal, sino que hay una ética de la sociedad. Hay valores que están en juego aquí para que surja un fenómeno de esta naturaleza.
Efectivamente, o sea, definitivamente la ética es el primer valor que es sobrepasado cuando hay un acto de corrupción. O sea, eso no cabe la menor duda. Pero yo quisiera poner otro acento. O sea, los países generalmente existe una gran corrupción que se manifiesta, por ejemplo, a través de la firma de contratos, caso de Brecht, qué sé yo, contratos que mueven mucho dinero. Y hay una pequeña corrupción también, que es, por ejemplo, al policía que se le paga, qué sé yo, para que no le pase el parte. Hay países donde está instalada las dos variables de corrupción. No es bueno poner ejemplo, pero es que hay un ejemplo que es muy típico, que es México. México es un país donde está instalada las dos variantes de la corrupción. En Chile, lo que estamos viendo es que existe todavía una incipiente gran corrupción de alto nivel. No tenemos todavía el problema grave de la pequeña corrupción. O sea, eso, y es la gran corrupción la que permite la pequeña corrupción. O sea, cuando el de arriba está corrupto, el pequeño dice, ¿por qué yo no? Entonces ahí empiezan los problemas, como tú dices, valóricos, éticos, de esa persona que dice, oye, pucha, si el de arriba está robando, está ganando, qué sé yo, y yo vivo al día, pucha, si puedo hacer algo para mejorar mi estándar, maravilloso. Bueno, en los países en general se están estableciendo, como decíamos delante, mecanismos de transparencia. Hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos una ley de transparencia que está, digamos, medianamente actuando. Todavía no es la ley que permite terminar definitivamente con las opacidades. Tenemos también un combate a la corrupción en el sector empresarial, sector privado. Tenemos, por ejemplo, mecanismos como la Fiscalía Nacional Económica, que tiene el que ha sido tal vez el más eficaz, aparte de las investigaciones, qué sé yo, que es la delación compensada. O sea, uh-huh, que el tipo que es corrupto se acusa de corrupto, pero acusándose de corrupto, él se libera de la culpa y sí culpa a los otros que están coludidos con él. O sea, ese tipo de mecanismo que al final uno dice, bueno, es bueno, es malo que este tipo que a lo mejor fue el corruptor de los otros quede libre y los otros tengan que pagar la culpa de la colusión. O sea, ahí efectivamente, claro, el tema ético está siempre en tela de juicio, siempre está en el filo de la navaja, y claro, por lo tanto es un valor que nosotros como sociedad, como país, necesitamos recobrar esa sobriedad que se supone que alguna vez tuvo Chile en temas éticos y que de alguna manera se ha ido perdiendo, y que bueno, ahí está.
Es un tema, Enrique, es un tema. Ahora, amigos, estamos terminando el podcast de hoy. El cafecito, para variar, siempre se enfría. Pero bueno, Oscar, pasando del terreno de la problemática a la solucionática, ¿cuál a tu juicio sería una aspiración, digamos, de cómo del mundo de la sociedad organizada que ustedes representan, ¿no? De que el programa de este representa, de la sociedad civil organizada, ¿cómo encarar este tema? ¿Cómo, en breves palabras, aportar a que este tema de la corrupción no siga aumentando, que no nos convirtamos en un estado semifallido como es el mexicano, como acaba de plantear Enrique. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar para enfrentar este tema de la corrupción?
Ya lo dijo Enrique muy bien, en el sentido de que uno podría decir somos menos corruptos y quedarnos con la satisfacción de que hay peores. Ese conformismo sería fatal, por una parte. Por otro lado, tampoco es aumentar leyes. Chile es un país súper legalista. En realidad, hay gente que en buena lid y con buena intención dice, pero ¿cómo tantas leyes y tantas cortapisas para hacer algo que en otras partes es más sencillo? O sea, tampoco es un tema de aumentar las cantidades de legislación que permita evitar un acto de corrupción. Entonces, definitivamente, a mí se me ocurre, porque hay una triada ahí que dice que los elementos son política, economía y sociedad. O sea, la política ya la conocemos, no la vamos a tocar hoy día del tiro, pero por ahí parte. La economía es el campo donde se desarrollan las corrupciones, básicamente de beneficios económicos. Entonces nos queda la sociedad. Y en la sociedad diría yo que la protección es tocar estos temas desde la educación. Y terminamos entonces, a lo mejor, si están de acuerdo ustedes, pensando que debemos tener una educación desde la más tierna infancia, como se dice vulgarmente, en que se enseñen conceptos éticos, se enseñe la probidad en todos los actos de la vida y sobre todo en los actos públicos. Porque uno puede tener, hoy día hemos relajado un poco eso, sí, oye, roba, pero no roba tanto, no.
O sea, no se nota mucho.
No se nota mucho. ¿Qué importa que le robe? Estoy hablando incluso en ámbito privado. Si la empresa tiene tanto. O sea.
O no pague el pasaje.
O no paga. Y para eso. El que es casi una síntoma, sobre todo en la juventud, de admiración. En que, oye, yo no viajo, no pago en el metro.
Soy más vivo que lo.
Vivo, dicen algunos. Vivo. Claro. Entonces, yo, si tú me permites, que debo pensar que una. La solución es integrar en la formación, en la educación de las futuras generaciones, conceptos que son, como hemos dicho acá en la conversación, de corte ético. O sea, no porque se pueda algo malo y se permite y uno ve que lo hacen, no tengo por qué hacerlo yo. Concepto ético, básicamente.
Claro. ¿Y tú, Enrique, un redondeo?
Bueno, o sea, tenemos ahí una situación país que es definitivamente tenemos que dar un salto. Tenemos países, por ejemplo, Japón, tenemos los países nórdicos, tenemos ejemplos, hay ejemplos claros de formación en estos temas de probidad, de ser personas correctas, que podemos de alguna manera revisarlos, mirarlos y aplicarlos. Y tenemos, como digo, insisto, en que tenemos que recobrar ese valor ético, que esa sobriedad, eso que caracterizó algunos mandatos anteriores presidenciales, que decían, este tipo no.
Austeridad, por ejemplo.
Austeridad.
Un valor de austeridad.
Entonces, yo pienso que efectivamente el tema está en la educación, pero hay modelos que podemos aplicar y podemos efectivamente a lo mejor adaptarlos a nuestra sociedad, a nuestra idiosincrasia, pero ya hay gran parte del trabajo hecho, o sea. Hay otro estudio, perdona que lo diga, hay un estudio que dice que en Chile la gran corrupción la tenemos en las municipalidades. La mitad de las municipalidades alguna vez o actualmente tienen algún problema de corrupción, grande o pequeño, pero tienen caso. Entonces, eso significa que esa corrupción pequeña, que a lo mejor consideramos, eso no es para tanto, está bastante extendida ya. Y por lo tanto tenemos que ponerle freno.
Y crece, ¿no? Bueno, este es un temazo, amigos, ¿eh? Del portarse interior, la corrupción, el fraude, el intento de que esto no aumente en el caso de nuestro país. Es un temazo, realmente. Agradecemos a Enrique, periodista, Oscar Novoa, arquitecto, que nos han dado sus luces, amigos, para que ustedes también, en sus ámbitos privados, familiares o de otro tipo, también reflexiones sobre este tema, el tema de la corrupción. Gracias, Enrique. Gracias, gracias, Enrique, y gracias, Oscar. No,
gracias.
Y ustedes, amigos, muy pronto estaremos nuevamente con un tema tan importante como este en nuestro podcast Reflexiones sobre el pasado. Adiós, amigos. Adiós. Hasta una próxima oportunidad.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerion.